Y estamos en directo con todos ustedes. Como ustedes escuchan, nuestra mesa de debate sigue muy activa. Algunos hablando por los móviles siguen ofreciendo ayuda. Son las 18:15 minutos, son las 6:15 minutos. Estamos en directo a su servicio, 693-460-489, en todas las plataformas de podcast, en todas las redes sociales. Estamos interactuando con todos ustedes y mucha gente que nos llama, mucha gente con reacciones de lo que se ha dicho aquí en la mesa y lo que le han dicho los contertulios a Mariano Navarro, que me corregía y me decía: ya no soy presidente de las psicoemergencias, pues para mí lo será siempre, porque es un absoluto profesional y debería, por cierto, seguir siéndolo, si me permiten. Ustedes nos pueden llamar 96072-9021. Las líneas están abiertas. Somos un programa a su servicio, como siempre. Estamos para ayudarles incansablemente. Vamos a escuchar más testimonios en la mesa y vamos a recibir a Francisco Camps, como les decía, expresidente de la Generalitat Valenciana, y Andrea Gómez Gavilá, abogada en Sanz y Gavilá Abogados y socia fundadora. Andrea, por cierto, que están haciendo muchísimas cosas por los demás. Es que yo no sé si quiere decir algo o no, Andrea, bienvenida.
Buenas, pues tanto darte las gracias a ti, que también estás ayudando muchísimo, y hay que decirlo.
No hay de qué.
Como aparte, pues nada, que el que se quiera ofrecer ayudar, o bien tanto maquinistas como transportistas, como gente que pueda tener herramientas o productos de higiene, que es lo que más se está pidiendo ahora, limpieza, etcétera, y que no sepa dónde acudir, pues yo creo que entrando en nuestros Instagrams o bien por nuestro número de teléfono, contactar con nosotros, que nos estamos intentando coordinar con los ayuntamientos como buenamente podemos, para por lo menos darles un poco de información a esta gente que quiere ayudar y que hay veces que pues no recibe la información.
Es que te quería hacer coincidir con Gabriel, con el doctor Gabriel Serrano también, que es quien nos está poniendo a disposición sus plantas para que llevemos ahí logística, quien va a recibir ese tráiler de botas, tanto sus sedes, tanto en Madrid como en Puzol.
Bueno, me gustaría comentar también con Rafael Buñol, porque ahí las instalaciones que tenemos las hemos preparado para grandes vehículos, es decir, ya para maquinaria pesada, y eso es una llamada del alcalde, de Rafael Buñol, donde nosotros teníamos nuestra planta, y precisamente recuerdo que Paco Camps estuvo visitándonos hace años cuando él estaba
de presidente.
Año 10.
Y no lo podría olvidar.
Porque, ¿qué memoria?
No, tuvo un detalle maravilloso, porque vivía mi padre y estaba allí. Y entonces él le mostramos todas las instalaciones. Venía porque Sederma daba trabajo a mucha gente de toda el área, de Rafael Buñol y alrededores. Y entonces, un poco a dar las gracias y tal. Y cuando se marchó, después de mostrarle todo, yo le había presentado a mi padre, él se había ido y regresó. Y entonces le digo: bueno, ¿y por qué regresa? Dice: es que me he olvidado de despedirme de tu padre. Tuvo ese detalle que yo jamás podría olvidar.
Efectivamente, me acuerdo perfectamente de aquello. Sí.
Hicimos
una visita al polígono industrial, sí, porque fui también a otras empresas que están instaladas, un polígono muy importante. Y efectivamente, de aquella vez me acuerdo perfectamente.
Bueno,
entonces, y lo orgulloso que estaba tu padre de ti.
Exacto.
Tremendo.
Sí, hombre.
Era lo más bonito.
No, pero es que eso. Es
de hecho, hablaba más el padre que él de lo que había allí.
Sí.
Era muy bonito, sí.
Qué memoria. Y es verdad, ¿no? Qué tiempos en que los políticos estabais visitando las empresas que creaban empleo y apoyabais al empresario, ¿no? Y no,
sí, bueno,
y no les poníais palos en la rueda.
No, yo tengo que decir que el único que ha pasado a visitarnos ha sido Paco, que no ha pasado ningún otro político. Y mira que tenemos instalaciones que las que nosotros teníamos en Rafael eran, no sé, ahora tenemos 35.000 metros cuadrados. Cuando tú fuiste aquello era muy pequeñajo, pero las cosas han cambiado afortunadamente. Pero bueno, sé que esa parte es la que a mí me hizo admirarte como persona y ser humano, que lo sepas.
Paco, bienvenido, muchas gracias por estar en este programa, en otro tono, como estuvimos la semana pasada. Han pasado muchas cosas.
Ha pasado una vida entera. Desde el lunes pasado a hoy, nos vemos aquí todos los lunes para hablar de cuestiones que van aportando nuestros contertulios. siempre con mucha intensidad y con mucho conocimiento de causa y con mucho raciocinio de cada circunstancia que entendemos es interesante para nuestros conciudadanos, pero ha pasado un mundo, o sea, ha pasado una era completamente en 7 días en su totalidad. Nada va a ser igual a partir de ahora.
¿Entiendes la crispación del pueblo?
Sí, hombre, claro. Estamos todos crispados. Nosotros también estamos, los de esta mesa, cualquier persona, incluso la gente que me llama de fuera de Valencia y de fuera de España, porque durante estos días, desde que se empezó a conocer lo que estaba ocurriendo, estamos recibiendo todos nosotros llamadas de personas conocidas de aquí, de España y de fuera de España y de fuera de Europa, que van contactando con nosotros porque van viendo las imágenes de la tragedia y del horror que se está viviendo en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, y fundamentalmente, bueno, pues obviamente Chiva, Requena, Utiel y el Horta Sud, que además he tenido que explicar, tuve que empezar a explicar, ya la gente lo sabe, ¿no? Pero tuve que empezar a explicar la importancia de Requena, Utiel, pues es obvia, ¿no? Es los viñedos y las bodegas, la ciudad de Chiva es una ciudad muy cercana a la ciudad de Valencia y lo que significa. Pero he tenido que explicar qué es Horta Sud, porque la gente no lo sabía, ¿no? La gente no tenía ni idea, lo que es absolutamente lógico que la gente no lo sepa. Cuando tengo que explicar que son 500.000 de habitantes, que es la conurbación humana más importante de la Comunidad Valenciana, por detrás justo de la ciudad de Valencia, porque Alicante tiene 320.000 habitantes, Elche 250.000 habitantes, Castellón 160.000 habitantes. Por lo tanto, estamos hablando de la segunda conurbación de las más importantes de España, que tiene 2 autovías cruzándola, no una, sino 2 autovías, que está pegado al principal puerto del Mediterráneo, que es el puerto de Valencia, que por ahí pasan también redes ferroviarias, que tiene una comunicación de circunvalación, la V30, que he tenido que explicar a muchos que es como la M30, pero en términos de Valencia. Claro, tienes que empezar a explicar de qué estamos hablando, ¿no? Y que es el pulmón industrial del área metropolitana. Y si es el pulmón industrial de la metropolitana, estamos hablando de uno de los pulmones industriales más importantes de la Comunidad Valenciana. Y si es de la Comunidad Valenciana, de los más importantes de España, porque esto es de perogrullo, esto va cogido una detrás de otra, ¿no? Algo muy importante en la comunidad es muy importante en España. Y bueno, pues y detrás de todo esto, y por delante, y por arriba y por abajo, pues el drama, la tragedia y el horror de tantísimas personas que han perdido a seres queridos, que nuestro corazón está absolutamente con ellos, que lo han perdido absolutamente todo. Comercios, negocios, almacenes, talleres, polígonos destruidos en su absoluta totalidad, ¿no? Luego la recuperación de la vida cuando se puede y luego lo que están sufriendo durante todos estos días. Pues ese es el mundo que hemos vivido. El lunes pasado era el mundo de ayer y hoy estamos en otro mundo completamente diferente.
Juan de Dios.
Bueno, estaba leyendo las últimas novedades y apuntan a que, bueno, seguimos sin entender por qué no se han tomado estas decisiones antes. Ahora, por ejemplo, acaba de llegar al puerto de Valencia el buque Galicia, que cuando te describen las capacidades de ese buque, pues dices, te sientes orgulloso de tener un ejército con estas capacidades, pero al mismo tiempo te sientes completamente frustrado porque no se hayan puesto a servicio de la gente con anterioridad, ¿no? Un buque con 300 infantes de marina, con quirófano, con un dique inundable, que es como una piscina donde se pueden reparar otros buques, con quirófanos de última generación, con helicópteros, o sea, que no es que no tengamos medios, sino que los tenemos y no lo entendemos. Me comunican también que siguen llegando, acaban de llegar 50 camiones más a la base General Almirante de Marines, con más de 300 soldados, pero que hoy ya no van a salir, ¿eh? Los van a dar la cena y no salen hasta mañana por la mañana. Hay cerca de 1.000 soldados que me comunican que no salen hoy, increíblemente no salen, cuando hace falta gente para patrullar por la noche para evitar los saqueos, los robos y sobre todo para dar seguridad, como decía Mariano cuando hemos hablado antes, para dar seguridad a la gente de que vea que hay tropas en la calle, que no pasa nada porque el ejército salga a la calle, porque el ejército forma parte de la sociedad. Todos tenemos a alguien cercano en el ejército que está sirviendo, va a servir o quiere ser militar y no es un elemento ajeno a nosotros. Entonces, simplemente como elemento de tranquilidad debería estar en la calle porque además ellos lo están pidiendo, la tropa, los oficiales, suboficiales lo están pidiendo.
Lo dijiste aquí el otro día, ¿no? Nos leías mensajes que no podías decir
si
quién
me
era.
Permitís,
que ellos querían salir.
Lo que dice Juan de Dios. Anteayer por la mañana, como todos nosotros enganchados constantemente a los medios para ver qué es lo que está pasando y palpitando y sufriendo con todo lo que está ocurriendo, un periodista de Televisión Española, una periodista en este caso, encuentra a un capitán y se pone a hablar. 7:30 a.m, 8:00 a.m. O sea, voy a intentar decirlo sin emocionarme, porque me cuesta. Tuve, de hecho, que pasar, como se puede pasar hacia atrás, para coger frases, colgarlas y enviarlas a mis hijos, a mis familiares, a mis amigos, para que seamos conscientes del ejército que tenemos, que no solo es de los más importantes del planeta, sino que obviamente sus soldados y jefes y oficiales son de primerísimo nivel. Un señor se llama Capitán Elena, de una unidad paracaidista de Zaragoza. Lo cogen, estaban dando, y le ponen el micrófono. Y dice, en resumen, lo siguiente. Decirles a los ciudadanos que sus fuerzas armadas están para servirles. Solo queremos ponernos a trabajar sin descanso. Esta unidad ha estado en otras danas o en Afganistán. Nunca habíamos visto tanta devastación. Esto lo vamos a sacar adelante hasta que no esté todo en marcha. No nos iremos. Nuestra presencia da seguridad a los vecinos. Bueno, resumí de esta intervención del capitán Elena, que no conozco, pero que vi por televisión, este resumen que me parece extraordinariamente gráfico de lo que los soldados españoles tienen evidentemente claro, que están al servicio de los españoles.
Han dicho, y no es el primer, muchas gracias Paco, digo que han dicho, y no es el primer soldado que voy a decir, hemos estado en Afganistán, en territorios desoladores, sí. Y ellos dicen, hemos estado aquí y allá, pero esto de aquí es desolador. Igual que muchos de los que habéis estado allí, Gabriel, habéis dicho, es que estar aquí y verlo, o sea, no es lo mismo que verlo por la tele, ¿no? Para mucha gente. Pues, estar en el territorio y verlo es desolador.
Pues sí, esto es lo increíble, ¿no? Y todos nos hemos preguntado durante todos estos días, ¿por qué? Porque todo lo que pasó hasta la devastación se podrá analizar con el tiempo, si se hizo, cómo se hizo, los avisos, las alarmas, todo exterior, es una cuestión previa. Después de la devastación hay una cosa que todos nos preguntamos, ¿por qué en el minuto uno no llegó el ejército en su totalidad, sin límite? Pontoneros, zapadores, hospitales de campaña, helicópteros, soldados, material pesado, BMRs, excavadoras, grúas, generadores de luz, bombas de agua, cubas. ¿Por qué? O sea, pero el minuto uno. O sea, minuto uno.
Al día siguiente estaban diciendo aquí antes en la mesa. Al día siguiente tenían que haber estado.
No, minuto uno. O sea, pasa uno. Esto, pum, tienen que estar allí. Y habrían estado todos ellos porque nuestro ejército está preparado, obviamente, para desplegarse de manera rápida. Un ejército no está preparado para cuando si nos invaden, decir, espérense un segundo que voy a ver si me organizo. O sea, es absurdo, ¿no? O sea, desde minuto uno. Luego, obviamente, pues los tres cuerpos tendrían, como estamos comentando ahora, facultades de trabajo en el desarrollo de esta cuestión. Minuto uno. Toda la Policía Nacional y toda la Guardia Civil necesaria de España tendría que haberse desplazado para una situación de contacto directo con las personas, para seguridad, para organizar todo el funcionamiento de estos municipios devastados y arrollados, con capacidad de dar tranquilidad, de tomar buena nota. La Guardia Civil y la Policía Nacional son los ojos del Estado, siempre. Un Guardia Civil y un Policía Nacional son los ojos del Estado, pero no es una metáfora, es una realidad. Es el ojo que ve qué es lo que está pasando en un rincón de nuestro país, si están actuando de manera irregular o ilegal, si puede haber algún tipo de problema. Contaba hace mucho tiempo, y me ha venido a la memoria ahora, un coronel del ejército, ya en ese momento, en aquel momento capitán del ejército español, una riada en la Vega Baja del Segura, hace muchísimos años, que había mucho rumor y mucha intranquilidad, mucha intranquilidad. Y estaba nada, estaba él y dos o tres soldados más allí, porque son los primeros que llegaron, por lo que sea, ¿no? Y entonces, de repente, pasa un tiempo, no mucho, y nota una calma absoluta y pregunta, ¿qué ha pasado? Y se acerca alguien y dice, mi capitán, acaba de llegar la Guardia Civil. Claro, Esto es lo que tenemos. Y es que tenemos unas fuerzas y cuerpos de Estado espectaculares. Son las fuerzas de seguridad más importantes, más avanzadas, más potentes del planeta. O sea, no hay nadie mejor que nuestra Guardia Civil y nuestra Policía Nacional. Nadie. Y no hay nadie mejor que nuestro propio ejército. Contaba casualmente hace dos jueves en Sevilla, Félix Roldán, que fue director del CNI, en unas conferencias que estuvimos dando en Sevilla y que tuve yo también el honor de participar, decía Félix Roldán: el ejército español, además de que es el más eficiente y más eficaz, doy fe de ello, nunca jamás hemos tenido ningún tipo de acusación de irregularidad cometida por ningún soldado en ningún lugar donde hemos estado presentes en cualquier misión. Son los soldados más queridos, más apreciados por todas las poblaciones de cualquier lugar del planeta en cuanto llega a nuestro ejército. ¿Por qué? No sé, por la forma de ser los españoles, por nuestra autodisciplina, por nuestra lealtad al servicio que se está prestando, por lo que sea. Lo decía Félix Roldán, ya que no es cualquiera, es un general que además fue el responsable del CNI. Entonces, pues todos estos 10... Luego el mando único, ¿no? El mando único. O sea, ¿por qué no hay una persona que es la que manda de todos los cuerpos que están desplegados en un territorio de una enorme complejidad vital, social, de infraestructuras? Una sola persona, una persona que esté allí y que vaya dando cuenta a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde de las tareas que se están organizando, lo que ha pasado, lo que está viendo, dando órdenes a la población, órdenes en el sentido cívico, a la población de cómo creen que se debe actuar, de qué manera, para el reparto. Corredores logísticos para entrada y salida de medicamentos, de alimentos, corredores abiertos por el propio ejército. Bueno, pues estas cosas que yo imaginaba que iba a ser el primer de los grandes despliegues, no he entendido nunca por qué no se ha hecho de esta manera, ¿no? Bueno, alguien dará alguna explicación en algún momento y sabrá exactamente por qué no ha sido así y nos explicarán por qué el ejército no se desplegó desde el primer momento. Pero los españoles tenemos una larguísima tradición, y sobre todo estos 40 años de democracia, de amor absoluto por nuestras Fuerzas Armadas. Por donde van son aplaudidas. En las procesiones en las que yo he acudido de Valencia o de cualquier otro lugar, cuando pasa el piquete del ejército, la gente se desvive aplaudiéndoles. Es algo en el que hay una relación de cariño y de afecto. Y luego, ¿nosotros qué tenemos aquí? Tenemos algo muy importante. Tenemos a los bomberos y tenemos todo el personal sanitario. Pero los bomberos y el personal sanitario tienen un límite de acción. Un límite. Tienen un límite de acción que es extraordinario, que es durísimo, que es fortísimo, que es de un trabajo extenuante. Pero necesitan de la cobertura de un espacio en donde hay un despliegue de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado en conveniencia. Y todos ellos coordinados. Si son superdisciplinados, los militares son disciplinados, van a la orden. La Guardia Civil, que es militar, a la orden. La Policía Nacional, a la orden. Los bomberos, a la orden. Yo fui concejal durante 5 años, los vi actuar cuando había alguna ocasión, a la orden. Los sanitarios, a la orden. Si es que además somos un país que sabe perfectamente que a la orden, cuando se trata de actuar de manera rápida y eficaz ante cualquier eventualidad, todo el mundo trabaja a la orden. Nadie discute. Luego pueden opinar, pueden proponer, pueden decir sería mejor hacer esto o lo otro, pero aquí todo el mundo funciona a la orden. Y si, cuando hay un mando, el español, el soldado, el policía, el guardia civil, el sanitario, el bombero, actúa a la orden. Es muy fácil poner en marcha una acción coordinada y perfectamente bien engrasada en un país como el nuestro.
Me voy a Catarroja, Miquel Ramón Matías. Adelante, gracias por estar aquí, Miquel.
Encantado.
Adelante.
¿Qué tal? Pues aquí estoy.
¿Cómo estás?
Pues a ver, del estómago mal, porque como aquí hemos estado en unas condiciones, no, estamos, mejor dicho, en unas condiciones lamentables, pero hoy había que estar limpiando el patio de la finca y barro hasta las rodillas y quitando de todo como se puede, pues entonces quieras o no quieras, aunque lleves mascarilla, acabas bebiendo, acabas comiendo, aunque te lo dé otra persona que tenga manos limpias. En resumen, que aguantando, porque aquí no puedes pensar, tienes que ya sobrevivir, es un poco la mentalidad. Es como si hubieras entrado en otra dimensión. Es decir, yo tenía una vida normal, como vosotros, como todo el mundo, hasta hace una semana, y entré en un bucle de destrucción, todo se hundió, pero se hundió todo, es decir, la sociedad, menos los vecinos, el pueblo en armas que yo digo, es decir, la gente de la calle. Hemos estado tres días paseando por un infierno. Es que viendo gente que te robaba delante, bueno, que nos robaba la gente, la comida, las joyerías, incluso me han dicho que pasaban a veces encima de cadáveres para robar. No son vecinos, no son la gente que tú conoces, no es la gente honrada que... Pero he visto cosas que después llega la Guardia Civil y le pregunta y dicen, lo siento, tenemos prioridades, son los cadáveres. Y pasan por delante con la bolsa lo que han robado. Y cuando ves todo eso, que se colapsa todo, coches de policía hundidos, la policía ya tiene bastante con intentar llegar a gente que está gritando. Bueno, es que no sé cómo decirlo, es como describir el apocalipsis. Porque además esa noche tuve que salvar a 4 personas. Y es todo tan bestia, es que no hay... Además, yo siempre he pensado que cuando pasara algo así tendría los helicópteros volando a la media hora, no sé cómo... Y tendría todo a mi disposición como ciudadano, todo el pueblo, ¿no? Y te das cuenta que ahora van a goteo, te van trayendo militares... ahora dicen que hay 7.500, pero eso será el ejército del Vaticano. Quiero decir, aquí estamos en un país que efectivamente da lecciones al mundo de solidaridad y de todo, pero es que aquí el Estado se ha hundido. Entonces hay que dejarse de gilipolleces hablando mal. Las autonomías están muy bien, pero no para gobernar cementerios. ¿Me explico? Quiero decir, es que...
Alto y claro.
Aquí, ya he dicho claro, ya está.
Un aplauso para Miquel, por favor, que se emociona. Todo nuestro apoyo, Miquel.
Muchas gracias.
Andrea.
Bueno, yo también me va a costar, ¿eh? Porque en la radio lo he dicho muchas veces, que a mí me faltaban referentes. Tengo referentes, mi padre, mi madre. Pero es que ahora tengo referentes. O sea, tengo a mis vecinos de Valencia como referentes. Es que yo lo que he vivido cuando he ido allí, perdonad que no debería llorar porque evidentemente este es un dolor que no es mío, ¿eh? Pero yo he ido a casas y me han dado de beber, me han dado de comer, me han acogido con una sonrisa, me han dado su número de teléfono y me han dicho, después de esto nos tenemos que tomar unas cervezas, mira, esta coca que nos han traído es del horno que hay ahí, os recomiendo que vayáis. Es que mis referentes tienen nombres y apellidos. No tienen nombres y apellidos porque iba caminando con ellos por un puente, todos al mismo sitio, todos cargados con lo mismo, y llegábamos y estábamos otra vez todos juntos con referentes. Y yo...
Como soldados en la batalla.
Somos... Bueno, yo no sé lo que llevamos en la sangre, pero si esto es ser valenciano o esto es ser humano, yo... doy gracias por serlo y os doy gracias a vosotros porque dentro de todo lo que os duele, dentro de que, como tú dices, tenías una vida normal y seguramente no la vuelvas a tener, por mucho que queramos ayudaros, por mucho que vayamos allí y podamos sentir el dolor que sentís, yo no sé si a quién le toca responsabilizarse por esto, pero a quien sea, tenemos que estar ahí para que lo haga. Porque lo que tiene que salir alguien a decir es perdón. No he estado a la altura, lo siento. Tuve que levantar un teléfono y tuve que ser humano antes que político y decir, me supera esta situación, ayudadme, ¿qué hago? Porque es que eso yo todavía no lo he visto. O sea, no lo he visto de nadie, porque igual que ni Mazón ni Sánchez, no voy a poner nombres, pero que cogieran el teléfono y dijeran, oye, me supera, oye, ¿cómo estás? No, ¿qué nos distancia? ¿Qué barrera nos distanciaba en ese momento? Si no le distancia a la gente del pueblo, ¿qué les distanciaba a ellos? Entonces, yo no sé quién es. No es el que tiene que pagar, pero sí es el que se tiene que responsabilizar. Y a esta gente alguien le tiene que pedir perdón. Alguien, no sé quién es.
Estoy súper de acuerdo. Y además te digo una cosa, mira. Mi abuelo tenía una medalla en el año 57 por rescatar personas desde el Port de Catarroja, que somos gente de la Albufera. Y allí en Casa Zulema fueron a buscar a mi abuelo, que tenía una flota de 17 barquetots para hacer campos de arroz y transportarlos y todo. Y fueron a rescatar personas en Valencia con sus velas. Pero es que además aquí no murió nadie en el 57. Y sabes, entre otras cosas, ¿por qué? Porque no había móviles, no había ordenadores, no había satélites. Lo que había es un campanario. Y cuando socó el campanario, toda la gente se puso en el segundo piso, ¿vale? Y aquí ha llegado 3 horas después un mensaje diciendo ¿qué? ¿Cogeti? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora 3 horas después? Si murimos, si la gente murió en 15 minutos, en 20 minutos, aunque están encontrando gente aún. Pero quiero decir, si en el año 57 que éramos África, pudimos salvar al pueblo, en el 2024 que volvamos a Senegal otra vez. Peor, por favor. Es decir, yo es que... Mira, mi abuelo, yo, para mí era un diccionario, él nunca estudió. Él no, y me dijo, porque yo me sentaba con él ahí en la albufera que me explicara. Y me decía, Miquel, el día antes de la Riuá, nos poníamos, escuchamos cómo el barranco, el mismo barranco que nos ha matado, hacía un remor. En Valencia el remor es como un susurro, te hablaba. Esa gente escuchaba la naturaleza. Y escuchaba ese remor, que es que ya las cañas ya iban flotando, ya iban viniendo desde arriba. Y ellos lo entendían, como los indios Sioux, como en las, con las praderas de los indios. Y entonces, ¿qué hicieron? Cogieron y las barcas las ataron al balcón. Y el balcón está a 6 metros de altura. Y las cuerdas estaban en el suelo. Y cuando vino la Riuá, las barcas subieron. Sabían el día antes que iba a venir. Y no eran ningún meteorólogo ni ningún tío que sale en la tele explicando los satélites, ¿vale? Y con esas barcas salvaron vidas. Es que, qué lección de humildad. Mi abuelo ahora estaría pegando puñetazo. ¿Qué voy a decir?
Bueno, mi madre que sufrió la del 57 en el Cabañal, porque es del Cabañal, exactamente igual, me contaba estos días, dice, bueno, si es que además allí los guardias civiles que se pusieron en línea de mar, cuando venía la crecida, cuando el mar subió de altura, en fin, todo aquello ocurrió, y dice, ¿cómo es posible que aquellos guardias civiles prácticamente llamando puerta por puerta nos salvaran a todos, incluida a la familia de mi madre, ¿no? Algunos guardias civiles ya no supo nunca nada más de ellos porque desaparecieron por la riada, ¿no? Pero con esos medios que se tenían que era ir de puerta por puerta, porque además conocían a la gente, diciéndoles que saliesen, que venía una riuada, una riada, ¿no? Y sí, efectivamente, es tremendo, ¿no? De hecho, de la riada del 57, todos los de aquí tenemos memoria por nuestros padres y nuestros abuelos, que nos ha hablado muchísimo de ellos, los que sufrieron en aquel momento. Yo tengo conciencia de la riada del 82 en la Ribera, y recuerdo cuando fuimos allí, pues mucha gente a quitar barro, etcétera. Nos pasamos ahí muchos días, etcétera. Y ahora esta barbaridad, ¿no? Esta barbaridad, sí, sí.
Bueno, yo creo que Susi debería comentar un poco cómo se siente después de haber vivido esa misma noche en que empezó todo, los 5 días que llevamos hasta hoy.
Susi Lloret, que es directora del Departamento Internacional de SESDERMA y has vivido también otra experiencia. Miquel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y que la madre de Déu ens ajude. Buenas noches.
Gracias.
Pues por otra parte es lo mismo que estaba diciendo Francisco Camps, que lo mismo que estaba diciendo Miquel. Hay un antes y un después. O sea, te cambia la vida en segundos y empiezas a preguntar por qué. Empiezas a preguntar, ¿pero esto de verdad que no se sabía? ¿De verdad que este agua de dónde venía?
Claro.
¿De dónde venía? Nadie podía avisar a los de aquí. O sea, yo me vuelvo loca de ver los garajes anegados de fango que no sabemos, o sea, claramente los bomberos dan prioridad si falta gente en los edificios. Y esto es verdad. Y la prioridad es, falta gente en el edificio, este va antes. ¿Por qué? Porque dentro de ese garaje, todos los garajes están llenos de lodo. Todos los garajes están llenos de lodo. Del garaje de enfrente de mi casa sacaron, yo no recuerdo cuántos cuerpos, ni lo quiero saber. Entonces, ¿qué es lo que sentimos? Pues sentimos abandono, sentimos injusticia, sentimos dolor, sentimos... O sea, yo hoy he salido de Catarroja esta mañana primera vez. Y he estado, mira las manos como las llevo de heridas, de quitar barro, como todos. Porque lo único que hacemos los vecinos es ayudarnos, darnos agua, que hace falta un medicamento, donde, ¿quién lo consigue? Pero es algo de locos. Al día siguiente de que pasara todo, mis vecinos del Marín, o sea, donde veraneamos, con carros de Mercadona, vinieron desde Valencia andando a Catarroja a traernos comida, a traernos bebida. Y nosotros lo primero que hacíamos era, nosotros vivimos en una comunidad de como un recinto cerrado, de estos con piscinita, que estábamos ahí todos, ¿no? Que es como muy familiar.
Como un pequeño pueblo.
Y entonces enseguida es, llegue, agua, comida, ¿quién necesita? ¿Quién no tiene agua? ¿Quién no tiene energía? ¿Quién no tiene qué? Y compartir y ayudarnos. Y entonces es, pueblo salva pueblo. Al día siguiente ya empezó a venir oleada de voluntarios. Oleada de voluntarios, toda la gente en la calle. Miles de personas con cepillos de su casa. ¿Y dónde estaba entonces? Pues ese ejército, esa policía. La Guardia Civil sí que estaba, ¿eh? Y guardias civiles de paisano. Y guardias civiles de Jerez de la Frontera, de Sevilla, que venían de paisano, que yo no sé de dónde salían ni por qué venían. Pero ahí estábamos todos en las calles barriendo y tirando el barro y viendo a la gente sufriendo, porque no sabe dónde está la familia. O sea, yo me quedé encerrada en un garaje, tuve que nadar, tuve que salir, yo no sé cómo, sujetándome por las paredes. Mi hermana desaparecida, porque ella sí que había conseguido sacar el coche.
Saliste del garaje y tu hermana estaba en el garaje, pero no supiste de
ella
hasta
horas. Mi hermana había salido, había conseguido salir, yo no conseguí sacar el coche. Yo me tuve que volver, pero ya estaba el garaje inundado, con metro y algo de agua. Y claro, habían dos puertas abiertas, con lo cual había ahí como un remolino de agua que yo, o sea, iba entre los nervios, porque te pones de los nervios y todo. Bueno, al final yo consigo salir, pero, y mi hermana que ha salido a las 6 de la tarde y hasta las 3 de la mañana no aparece, pero la mía y la de todos los vecinos, es decir, el que no tenía que, o sea, todo era dantesco. Los vecinos estaban alumbrando con sus teléfonos, con linternas, para ver si había alguien a quien podían ayudar. Tuvieron que al final cogerse, porque había 20 personas que estaban lejos. Habíamos llamado a la policía, nadie nos contestaba. Ni policía, ni nadie, ni 112, ni nada. Mi hermana lo mismo, donde estaban llamando, llamando, y nadie les atendía. Llamando a amigos que no sé quién, es un municipal de no sé dónde, el otro llamando a no sé qué, o sea, barbaridades. Y la gente desamparada, o sea, haciendo cadenas humanas para andar a través de esa riada y poder, pues eso, protegerse como pudieron. Se salvaron, gracias a Dios, todos. Pero luego entran a un edificio, cuando giran la esquina, los vecinos que estaban alumbrando, sacar al niño del gimnasio. Tuvieron que romper la puerta, la persiana, romper el cristal y sacar a un jovencito de 20 años, pero que estaba arriba de un aparato de gimnasia temblando. Cuando bajó el niño ni hablaba, ni lloraba, ni reía. O sea, estaba en shock absoluto. Desde las 6 de la tarde a las 3 de la mañana.
Haciendo fuerza con los brazos.
Pero como estas te puedo contar 100.000 peripecias que está viviendo el pueblo y que está sufriendo. Al que no le han cogido con una sábana de la pierna desde el primer piso, lo han subido. Al otro que desaparecida la madre, el padre, el abuelo. Casas devastadas. O sea, ni muebles, ni casas, ni coches, y somos gente trabajadora, no somos un barrio pudiente. Entonces, el que pierde un negocio, ¿cómo va a pagar luego todo lo que tiene que pagar? O sea, el que pierde un coche y un préstamo del coche. Es decir, yo no me voy a poder, o sea, yo he perdido mi coche, gracias a Dios yo tengo una situación privilegiada, y tengo un jefe que a los 2 días estaba viniendo a verme y trayéndome un camión de comida. Y al día siguiente me estaba diciendo el doctor Serrano, oye, Susi, tranquila que tienes un coche. Me explico, pero esto es una situación privilegiada. Y mis compañeros, mis vecinos, ¿qué hacemos? Pues traían comida, él vino y trajo yo no sé cuántos camiones de comida. Pero igual que él, los empresarios valencianos, pero también los empresarios de Murcia, los empresarios de toda España, ¿y dónde coño estaba quien tenía que estar allí? ¿Dónde está el origen de esto? ¿Por qué no se puede avisar? ¿Por qué no se puede avisar? ¿Por qué si están en Chiva y si están en Requena desbordándose los ríos, nosotros no lo sabemos y ese río viene para acá? es tan difícil. ¿Qué ecuación matemática es esta? Es que yo no lo entiendo, de verdad. Pero yo no lo entiendo y el pueblo no lo entiende. Entonces luego se quejan que va el señor X ayer a Paiporta y le pegan un palazo. Pues oiga, perdone, pero es que se lleva usted el descontento, la desilusión, el dolor profundo de la gente.
Muchas gracias, Susi, por compartir todo esto. Muchas gracias. Es que todo eso, claro, dices, el día de la riada subiendo con sábanas, ostras, pillo así, que también es cuestionable luego si podían haber avisado antes o no, eso ya se verá.
No, pero es que la muerte es que la gente en los garajes, si la gente está avisada, la gente no sale a dejar los garajes. ¿Cuánta gente ha muerto en los garajes? ¿Cuánta gente está en el Bonaire dentro de ese garaje que ahora resulta que no hay muertos? Pero que todo el mundo sabemos que hay muertos. Y todo el mundo, pero si lo estamos viendo en nuestros propios garajes, sacaron, yo no recuerdo la barbaridad, pero muchos muertos de un garaje enfrente de mi casa. Y la prioridad es vamos a sacar, y todo. En mi casa, por ejemplo, han estado 2 días sacando agua y ahora es que la máquina ya no da más para más. Tiene que venir una máquina más grande para sacar el lodo. Ya vendremos otro día. ¿Cómo se nos han puesto a nosotros el agua, la luz? Pues ¿sabes quién? El electricista amigo de no sé quién, el fontanero amigo de no sé menos, y nosotros tenemos agua desde el día que vino el doctor Serrano a mi casa, que fue hace 2 días, con agua fría nos duchamos. No tenemos fuego caliente, no podemos hacer comida, porque el gas, hay fugas en todo. O sea, esto es el pueblo lo que está sufriendo. Entonces a mí me da igual que sea verde, amarillo o azul. Lo que quiero es soluciones y lo que quiero es que mi vecino tenga un psicólogo y que le esté ayudando. O sea, un señor que ha perdido su casa, su coche, su familia, ¿qué tienen que hacer? Es que en el momento que paren de trabajar y de quitar barro, cuando esa persona esté sola, se va a tirar por una ventana. O sea, es que ese es el hecatombo que viene. ¿Quién va a ayudar ahí? ¿Dónde están esos psicólogos de los que hablábamos antes? Esta es una situación dantesca la del pueblo, de verdad.
Muchísimas gracias, Susi. Es lo que estaba diciendo Mariano antes. No nos activan a los psicólogos y luego va a tener muchas consecuencias. Muchas gracias por tu testimonio. Mucha fuerza.
Gracias a vosotros.
Yo decía, cuando suben con las sábanas en ese momento de la riada, pero lo grave es que...
¿Sabes qué pasa? Que mira, Susi, ahora que yo he estado caminando, que es su primer día en Valencia, pues decía, esto me parece como que yo me he trasladado a otro planeta.
A otro mundo.
No, es que estoy en paréntesis, que estoy a 20 minutos, es de ni 20 kilómetros. Estamos en el centro de Valencia, donde la gente está en las calles comprando tan normal y no saben todo lo que hay allí.
Eso es lo que me impactó a mí también.
Pero es que si no lo vives, si no lo ves, no te lo crees. O sea, cuando el doc vino, decía, pero esto es tercermundista. Yo decía, pues sí, hijo mío. Y nosotros venimos de la Dominicana hace nada. No, y vamos.
Y es que además pasamos un huracán. Y bueno, tú no sabes, yo he aprendido mucho de todo esto, de la rapidez contractual. Cuando hay un aviso de huracán, allí la gente en menos de 10 minutos está todo
cerrado. Todo organizado.
O sea, un restaurante se desmonta. Bueno,
en Estados Unidos.
La policía ya está en la calle. Bueno, es increíble.
Yo he vivido huracanes en Puerto Rico, huracanes en Cancún. Estados Unidos, en Miami. Y es, una semana antes te están diciendo que vas a tener un huracán. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué pilas tienes que ponerle a la linterna? Todo. Pero es que aquí, ¿cuál es el aviso? ¿Cuál es la situación de emergencia? ¿Qué tiene que hacer un ciudadano normal para no morirse?
Estoy en los últimos minutos del programa. Andrea, lo que quieras decir.
Pues es que es muy difícil decir algo. O sea, es que es... Bueno, donde estén las palabras de Susi o de cualquier otro afectado... No se pueden poner las nuestras y eso es algo que quiero que quede claro, porque ahora veo mucho a persona de Valencia o de fuera juzgar lo que ha pasado o dejado de pasar en Paiporta. Nosotros no llevamos ese dolor. Ese dolor lo tienen que pasar ellos y responderán ellos como buenamente puedan. Evidentemente es un acto de violencia y yo no voy a entrar a dar mi valoración, entre otras, porque seguramente me lleven presa. Pero ese dolor es suyo y esa respuesta es suya. Nadie que esté aquí poniéndose la calefacción cuando tiene frío o el aire cuando tiene calor puede juzgar lo que están pasando ellos.
Lo que acaba de contar Susi.
Allí cuando pasas el puente cambia el olor, cambia la imagen, cambia el color, cambia todo. O sea, cambia todo.
¿Y los abrazos?
Todo.
porque se ha desarrollado una fraternidad entre vecinos, con ciudadanos, en el que te pasas el día abrazándote y abrazos de amor, tío.
O sea, allí parece que haya caído una bomba y lo haya destruido todo.
Porque las sensaciones, ¿esto qué es? O sea,
y lo que sí que quiero decir es que esto no se olvide, justo por lo que estaba diciendo Susi, esto no acaba mañana, esto va a llevar mucho tiempo. Y lo importante es que tanto nosotros aquí, que estamos a 20 minutos, como la gente que está en la otra punta de España, no se olvide de esto dentro de 3 meses.
Claro.
Porque es dentro de 3 meses...
Y se impongan soluciones. O sea, que hoy va a pasar la próxima vez que el barranco de Chiva se desborde, o que vaya el río de Utiel hasta las orejas.
Como todos saben,
¿nos va a avisar alguien?
Como todos saben, había planes recomendados para que esto no pasara. De esto también se hablará. Y que sirva para eso.
Sí, porque es que al final los vecinos no sabemos si nos tenemos que ir ya a vivir a otro sitio. ¿Comprende?
No tenemos más tiempo por hoy. Muchísimas gracias.
Oye, yo quiero terminar.
Adelante.
Con algo de Charlie Chaplin, que es una canción que se llama Smile, si la puedes poner.
Smile.
Porque, mira, esta canción dice que después de la tormenta el sol sale siempre. Y aquí va a salir. Y hemos pasado catástrofes muy graves aquí y en otros lugares del planeta. Y el sol siempre sale. O sea que seamos positivos, seamos solidarios, ayudemos a nuestros hermanos que están metidos en ese problema, como si fuéramos una familia.
Y medidas preventivas.
Ese es el mejor mensaje.
Sí, pero si me permites, sabemos lo que ha pasado en la fase de la riada, y hay que analizar y prevenir. Sabemos lo que ha pasado con la no puesta en marcha de lo que queremos todos a disposición de los vecinos, del ejército, la policía, la Guardia Civil y todo lo que tiene que haber hecho, que todavía están de allí, están presentes y están haciendo sus tareas extraordinarias, y esto pues al final de una u otra manera saldrá adelante. También hay que empezar a preparar la tercera parte de esta tragedia, que es recuperar la vida de las personas que han perdido sus casas, sus negocios, sus comercios, sus coches, las infraestructuras, los equipamientos. Hay que reactivar aquello, y ahí espero que la administración, todas ellas, se pongan en marcha al servicio de los vecinos y que no haya la más mínima duda de que esto va a ser así, que la inyección de apoyo en todos los ámbitos va a ser una realidad.
Y no seamos otro Tenerife.
Muchísimas gracias. Estamos a 2 minutos. Juan de Dios, muchas gracias por haber estado aquí.
Nada, pues recordar que en 1808 un valenciano nacido en Paiporta, llamado Vicente Domènech, el Pailleter, curiosamente se levantó para declararle la guerra a los franceses, y se dedicaba al jovencito, con 14-15 años, a vender, de ahí el nombre Pailleter, paja para hacer hogueras.
Hemos estado con todos ustedes en directo, como siempre, como todos estos días, como hace 10 años venimos haciendo, y ustedes nos escuchan, y nuestra obligación es estar a su servicio y apoyarle, y sobre todo traer aquí a estas personas que ustedes han escuchado, que no hacen más que ayudarles y que ayudarnos. Volvemos mañana a las 4 en directo. Muchas gracias al equipo que lidero y que hace este programa, a Rafa Larcón, otro superviviente que hoy es la primera vez que ha salido también de su pueblo y que quedó atrapado y que tiene una historia parecida, y hoy me ha dado mucha alegría al verle, me da todos los días, pero hoy también. Muchas gracias, Rafa. También ha aguantado como un campeón. Gracias a Carlo Angulo, el venezolano, que ha estado todos estos días en Masanasa ayudando y sacando barro. Muchísimas gracias, Carlo, el venezolano que nos ha ayudado. Y muchísimas gracias a Tony Gómez, gracias a Baltasar Campos por todo, y Jordi Jiménez, hasta mañana. Volvemos al servicio del personal incansables.
Mañana hará una semana justo, que a estas horas había tumbado ya el puente en Picaña, hacía minutos y minutos que había desbordado Chiva. Terrible. Hasta mañana.
Les saludo a Marina García. Si algo no les ha gustado, me llaman directamente, porque la verdad es que mañana vamos a volver en la misma actitud. No a pasearnos, sino a decir las cosas por su nombre. Gracias. Hasta mañana. En nuestras redes sociales estamos las 24 horas. Lo que necesiten. Hasta mañana. Adiós.